En Radio Martí son las 1:30 de la tarde. La temperatura en Santa Clara, 31 grados centígrados, con viento soplando del este a 21 kilómetros por hora. Y ahora, las noticias. Cubanos conocían desde hace semanas la crisis que confirmó ayer el gobierno. Así nos informa Tomás Cardoso.
Ante el anuncio de las autoridades del país de serias restricciones en el transporte y otras áreas importantes de la economía por falta de combustible, cubanos reconocen que la crisis ya estaba presente desde hace varias semanas. Para la cuentapropista Rebeca Monzó, que vive en Nuevo Vedado, las medidas no le sorprenden.
Hace muchos días ya los ómnibus se demoran hora y media, no pasan, y ya los apagones se están incrementando. Los mercados están prácticamente vacíos, los agros igual.
El periodista Vladimir Turró, quien reside en el municipio de La Lisa, cuenta que allí desde hace muchos días ya hay crisis.
Las personas no pueden prácticamente ir ni a trabajar porque no existe el transporte. Ya hay apagones de más de hasta de 5 horas. Estamos hablando también que hay una crisis alimentaria tremenda.
Según el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la afectación fundamental será en el comercio interno.
Bueno, una paralización progresiva de todas las diferentes áreas de la economía cubana, específicamente el comercio interior.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola comenta que la contracción del contrapropismo en los dos últimos meses era una señal clara de lo que se aproxima.
Hace ya 2 meses aproximadamente que se está viendo un seguimiento milimétrico al cuentapropismo. Evidentemente hay menos en el sector estatal para poder desviar recursos, que es básicamente de lo que se sustenta la economía cubana, la microempresa cubana, es ese desvío de recursos que vienen del Estado. Evidentemente vienen tiempos muy duros.
Y el biólogo Oscar Casanella comenta que no hay combustible para el pueblo, pero sí tiene sus reservas el Ministerio del Interior.
Hay una cosa sorprendente, que uno pasa por la gasolinera que está en Paseo y Zapata, esa gasolinera pertenece al Minin y ahí sí hay todo tipo de combustible.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en su intervención en la mesa redonda, enfatizó que su gobierno no es el responsable de la crisis, algo de lo que discrepa el profesor de economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Ni siquiera se han preocupado por tener una disponibilidad de un stock mínimo de petróleo en el país para poder hacer frente a situaciones como estas. La situación no va a mejorar en los próximos meses, sino que va a ser cada vez peor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Casa Blanca afirmó que la decisión de Cuba de encarcelar al periodista Roberto Quiñones refleja la fragilidad del régimen de Miguel Díaz-Canel. La Casa Blanca dijo el miércoles en su cuenta de Twitter que el gobierno cubano envió al periodista Quiñones a la cárcel por haber revelado las injusticias del sistema de justicia de Cuba. Quiñones está recluido ya en la prisión provincial de Guantánamo. Su delito fue reportar sobre el juicio de 2 pastores que querían educar a sus hijos en el hogar en vez del sistema cubano de educación. Y la Unión Europea está llamando al gobierno de Nicolás Maduro y también a la oposición a reanudar el diálogo para buscar una salida a la crisis del país. La información ahora con Rafael Martínez Sixto.
Hablar siempre es mejor que pelear. Suena como un adagio, pero es una afirmación de Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea.
Talking is always better than fighting.
Hablar siempre es mejor que pelear. Esta es una experiencia europea que podemos compartir con el resto del mundo. Por eso estábamos emocionados de apoyar los diálogos mediados por nuestros amigos noruegos. Y espero que puedan ser retomados pronto.
This can be resumed soon.
Lo dijo en México, su segunda parada en una gira latinoamericana centrada en Venezuela. Eso sí, la representante de política exterior de la Unión Europea puso como condiciones para el diálogo que cualquier acuerdo debería incluir un resultado democrático con nuevas elecciones presidenciales y observadores internacionales. Lo manifestado por Mogherini ocurre cuando Nicolás Maduro tiene suspendidas las conversaciones con la oposición en rechazo a las sanciones de Estados Unidos, mientras que el líder opositor Juan Guaidó afirma que el diálogo con el gobierno no funciona. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la policía hongkonesa prohibió hoy la manifestación programada para el próximo domingo, convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos. La marcha se ha convocado para exigir a la jefa del gobierno local, Carrie Lam, que acepte otras 4 demandas, que son una investigación independiente sobre la actuación policial en las protestas, poner en libertad a los detenidos, no considerar las manifestaciones como una revuelta y el sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 12 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bienvenidos a Ventana a Miami. En esta Ventana a Miami continuamos una conversación que es fascinante, una conversación que es sumamente interesante, pero es como además una clase de universidad, porque estamos conociendo y ustedes están conociendo cosas que muchos de ustedes desconocían. Cómo funciona la Agencia contra el Tráfico de Drogas de los Estados Unidos, cómo agentes han sido asesinados por los narcotraficantes, cómo hay narcogobiernos, cómo los traficantes ganan millones y millones de dólares y cómo hay hombres y mujeres que se dedican a tratar de parar esto, porque la ingestión de la cocaína eventualmente lleva a las personas a la muerte, al igual que lo de la marihuana. Es una droga, es adicción. Y estamos hablando con Félix Jiménez. Félix Jiménez nació en Puerto Rico. Félix Jiménez estudió en Puerto Rico. Su padre quería que fuera un contador público, un hombre tranquilo en banco, pero él quiso ser algo muy diferente. Y de agente de lo que era el FBI de Puerto Rico, pasó a ser agente de la DEA. Pero después ha hecho otras cosas más interesantes. Pero Félix, gracias por volver aquí a este programa. Yo quería retomar el caso de droga, porque tú viviste los años más calientes, los años más sangrientos de esa lucha entre los carteles, entre las autoridades. Yo me recuerdo aquí en Miami en la década de los 80, que bueno, la gente se horrorizaba cuando, por ejemplo, en un centro comercial como Dayland pasaban y ametrallaban a tres o cuatro porque eran dos bandas luchando, porque esto era el foco del tráfico de droga de América Latina hacia el resto de los Estados Unidos. Incluso aquí se creó un programa de televisión que fue muy famoso en todo el mundo, Miami Vice, la lucha contra las drogas. ¿Qué recuerdo, qué vivencias tú tienes de aquello? Porque fue difícil, pero al final de ustedes ganaron parcialmente la guerra. Es decir, la guerra contra las drogas nunca se va a ganar. Pero aquella fuerza de tarea del vicepresidente George Bush fue algo espectacular. Ustedes estaban en la calle y en muchos países, ¿no?
Eso es correcto. O sea, ya en aquella época ya se habían formado los carteles en México, en Colombia. O sea, ya estaba, ya se había establecido claro que estaba el cartel de Medellín y estaba el cartel de Cali. El cartel de Medellín, un cartel violento, un cartel que se dedicaba a matar. O sea, los negocios, si la gente no pagaba, pagaban con sangre. El cartel de Cali era de los hermanos Orejuela, que eran gente de negocio, eran gente más tranquila, era gente que básicamente lo que querían era tener el éxito, el cual tuvieron, en la distribución de la cocaína en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ya los terrenos estaban establecidos o demarcados. Básicamente, Cali, el cartel de Cali, tenía la distribución en la parte noreste de los Estados Unidos, y el cartel de Medellín tenía la distribución acá en el sur de la Florida. Cuando estamos hablando de cartel de Cali, estamos hablando de los hermanos Orejuela, el de Medellín, Pablo Escobar. ¿Qué pasa? Lo que trae esta revolución aquí al sur de la Florida es cuando la Viuda Negra, ella está operando para el cuartel de Cali y le está haciendo las distribuciones.
¿Quién es la Viuda Negra? Bueno, es una mujer.
Bueno, sí, ella acaba de... La mataron hace como 4 o 5 años. La memoria me está...
Bueno, no, es irrelevante. Porque, porque tú estás mencionando nombres como Pablo Escobar y como eso.
Claro.
Ya esa gente hasta hacen novelas sobre ellos.
No. Y de ella también han hecho novelas esto. Bueno, ella, esta es una mujer que es sumamente violenta. Una mujer que vino a los Estados Unidos para el tráfico de drogas. Entonces, para la distribución de la
droga. Se llamaba Griselda
Blanco. Griselda Blanco, Griselda, me vino a la mente ahora.
Griselda Blanco. Yo no me acordé, se acordó Miguelito.
Miguelito, sí. Griselda está en Nueva York y entonces comienza con la... O sea, nota, el esposo de ella era el que hacía la distribución de la cocaína y Griselda era la que hacía, cobraba por los negocios que hacía el esposo. Ella era una mujer muy ambiciosa, tiene demasiado de muchas ambiciones y entonces quiere correr el negocio del marido y lo mata. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa?
Mató al marido.
Mató al marido. Entonces, no, era de armas tomadas.
Imagínate tú.
No, y mató, Griselda se dice que mató más de 100 personas. O sea, era una mujer de armas tomadas. Bueno. ¿Qué pasa? Ya se conocía a Griselda y imagínate, yo era, ya tenía mi experiencia, estaba trabajando en Nueva York y yo me recuerdo las vigilancias que se le hicieron a Griselda en Queens, Corona, Queens, que era donde ella vivía con el marido. Y ahí era donde traían, hacían la distribución, traían el dinero lo llevaban a residencias en Long Island, los escondían para luego enviarlo a Colombia. Ya en aquella época no existía eso de los wire transfers y esas cosas, no existía.
Era puro cash.
Eso era puro cash que se enviaba a Colombia. Bueno, ¿qué pasa? Se hace la investigación en contra de Griselda y se le consigue una orden de arresto. Al ella saber que había una que la estaban buscando para arrestarla, se muda a la Florida, se viene para acá. Entonces ahí es donde empieza a competir con el cartel de Medellín y ahí es donde viene la guerra, porque empieza a distribuir cocaína aquí, que ese no era el territorio de ella, y como ella era una mujer tan violenta, comienza la guerra entre los dos carteles. Ella cogía cargamentos de cocaína, no los pagaba, si le debía a alguien, los mataba. O sea, era una mujer, una de las mujeres más violentas, más desastrosas que hemos visto en la vida. Finalmente, pues esto, le estamos siguiendo los pasos aquí. Se desaparece, se va a California y ahí es donde la arrestamos años después. Bueno, pero la guerra aquí entre los carteles y entonces otro factor muy importante que ya es después del 80 y pico tarde es cuando llegan los Marielitos. Los Marielitos vienen aquí, algunos de los Marielitos que vienen acá, aquí a Miami, no vienen con la intención
de trabajar y del sueño americano,
si
no vinieron al tumbe. Pero claro, Félix, abrieron las cárceles de los 125 mil seres humanos cubanos. Si nos mandaron 2,000 manos, esa gente pusieron malo esto.
Correcto. Entonces, estos Marielitos que llegaron, que vinieron con la intención no de buscar el sueño americano, sino de traficar con drogas, y matar gente y hacer lo que tengan que hacer, pues entonces fueron los que complicaron toda la situación y ahí es donde se desarrolla el crimen aquí en Miami. Imagínate que la morgue aquí en Miami estaba llena y tuvieron que alquilar unos contenedores de estos refrigerados para poner los cadáveres porque no daba abasto los cadáveres que habían aquí. Yo fui víctima en un caso encubierto que trabajé aquí, donde hice un negocio con un Marielito, una organización de Marielitos. Yo venía a comprar droga y ellos me la iban a vender. Entonces, ¿qué pasa? La noche anterior estuve con los Marielitos, los conocí, fuimos por la calle 8, por distintos nightclubs, esto, lo otro. Quedamos que al otro día ellos me iban a traer al hotel 5 kilos de cocaína. En aquella época el kilo estaba carísimo. Entonces quedamos que ellos venían a las 10 de la mañana al hotel. Resulta que llegaron como a las 8:30. Ya teníamos vigilancia afuera. Me envían por radio de que estaban ya la gente ahí. Entonces yo le pregunto al supervisor, ¿qué hacemos? el supervisor le dice, bueno, que te enseñe la droga, ya tenemos suficiente gente para arrestarlos acá afuera. Entonces llega el hombre, me toca la puerta y yo le abro. Y entonces él quería ver el dinero. Yo le digo, no, enséñame la droga primero. Yo, no, la droga está en el carro, pero yo quiero ver el dinero primero. Entonces yo le digo, bueno, pues espérate aquí un momento. Llamo a otro agente que tiene el dinero. Yo, bueno, tráeme el dinero. Entonces cuando me toca la puerta, yo abro la puerta, un briefcase, le enseño el dinero. Y en ese momento, una cosa interesante, en ese momento miró todas las pacas de dinero para asegurarse que eran todas de 100. Pero qué raro está esto, me dio curiosidad por mi experiencia, que eso normalmente no se acostumbra. Bueno, entonces después que vio que estaba todo el dinero, me dice, ¿puedo ir al baño? Eso me dio una curiosidad también. Entonces yo le digo, bueno, yo no te conozco, vamos a dejar la puerta abierta, yo voy contigo y deja la puerta abierta. Cuando va al toilet, no se para de frente, se para de espalda hacia mí, ve un movimiento raro y ahí mismo cuando se vira...
Tiene la pistola.
Se sacó la pistola, una pistola, y entonces ahí me apunta y él se identifica como un detective de Miami-Dade. Entonces saca una esposa y me esposa al frente. Entonces me dice que
Al frente no se esposa, se esposa atrás. Atrás.
Por eso, pero me...
¿Te diste cuenta de qué era?
Exactamente. Y entonces cuando me esposa, que veo las esposas, son unas esposas de marca española. Nunca yo había visto esas esposas, porque todos los law enforcement usamos las Smith & Wesson. Claro. Y yo dije, espérate, esto suena mal. Cuando me estaba hablando, me hablaba como quería hacerse un policía de Dade County, me hablaba con un acento que no, inmediatamente me di cuenta que no era policía. Entonces, gracias a Dios que cuando me esposa, me tira encima de una cama, y en la cama, o sea, habían dos camas en la habitación, la cama que me tira, yo había escondido una pistola. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo me quedo hablando con él, y entonces me empieza a revisar los bolsillos, me quita una cadena que tenía en el cuello, me empieza a chequear todo. Ya se metió debajo de la cama porque yo había tirado el dinero debajo de la cama, ya lo había conseguido. Entonces yo me le quedo mirando así y me dice, ¿por qué me estás mirando? Yo veía en los ojos esa mirada de que me iba a matar. O sea, ya yo dije, me va a matar. O sea, no tengo solución de esto, tengo que buscar la forma cómo voy a salir de esto. Entonces tocaba la pistola, pero él me apuntaba, ahí a quemar ropa básicamente. Entonces lo miro y me dice, ¿por qué me miras así? Si en 30 segundos tú vas a estar muerto. Entonces ahí imagínate, o sea, cuando tú me preguntaste ayer sobre los nervios, yo estaba también sumamente nervioso, entonces dije, aquí me tengo que yo controlar con esto y asumir control de la situación. Entonces le digo, por favor no me mates, que yo tengo unos niños chiquitos, no me mates. Entonces cuando me mira así, que lo veo que está ya buscando el coraje para apretar el gatillo para matarme, porque había cogido una almohada y para ponerme en la cabeza para apretar el gatillo. Entonces le digo, no me mate. Entonces cuando lo miro así con la pistola, me da aquí en la cabeza y empiezo a sangrar profundamente. Entonces le digo, por favor no me mates, no me muestres. Mira, tú ves aquí, allí el garment bag, allí en el closet, allí yo tengo $80,000. Eso fue lo que me vino a la mente para poderlo retirar, para poder sacar la pistola, porque estaba tan cerca que si yo hacía cualquier movimiento, me mataba. Bueno, entonces él empieza a despegarse en la habitación y cuando ya está llegando a la puerta, tocan a la puerta. Bueno, perdóname. Antes de eso, él trata de abrir el garment bag. Entonces el garment bag le empieza a menear y no puede abrir. En ese momento tocan a la puerta, él abre la puerta, está tratando de abrir el garment bag, se cambia la pistola de la mano derecha a la mano izquierda y yo dije, este es el momento mío. Bueno, ahí entró otro de ellos, cuando trata de abrir nuevamente el garment bag con la mano derecha, ahí yo saco la pistola y ahí el primer tiro se lo di al otro individuo en la frente. El segundo tiro se lo doy a él en una rodilla, que empieza a gritar, ¡ay, ay, ay, ay! Pero ahí él empieza, ya se cambió la pistola a mano derecha. Él tenía 16 balas en su pistola, yo tenía 16. Después que se hizo la investigación, disparamos 32 balas, 16 él, 16 yo. La habitación quedó totalmente destruida con los tiros.
¿Una película?
No, una película. Y entonces los dos cayeron muertos y yo caí herido, pero fueron heridas leves y no, entonces ya yo creo que esa fue una de mis últimas hazañas como agente encubierto.
Pero tú también estuviste y tuviste relación con nada menos que con Manuel Antonio Noriega.
Correcto.
Que antes fue bueno un tiempo y después se volvió malo.
Bueno, yo a Manuel lo conocí cuando él era bueno. Cuando él era, trabajaba con la DEA. Ya yo en esa época ya yo estaba...
Él fue informante de los Estados Unidos. Bueno, más o menos. Así dice la historia, ¿no?
Así dice la historia. Yo lo conocí cuando él era el general Noriega, que estaba a cargo de la Fuerza,
Armada
de Panamá. Bien. Él cooperaba muchísimo con nosotros. Por ejemplo, yo iba cuando joven, yo lo conocí porque él fue coronel antes de llegar a general, y en aquella época pues ellos tenían unos servicios de inteligencia y yo logré conocerlo a él cuando él era coronel. Así que te imaginas cuánto tiempo estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, pues, la DEA trabajaba con Panamá y él era el punto de contacto. ¿Qué pasa? Él cooperó totalmente con la DEA hasta el momento en que él decidió, ya llegó a presidente de la República, y entonces ya en ese momento ya empezó a facilitar aviones que salían de Colombia para facilitarle que aterrizaran en Panamá, empezó a cambiar las leyes bancarias, básicamente convirtió Panamá en el safe haven del lavado de dinero, le dio autoridad a todos los bancos para hacer todas las transferencias bancarias. Bueno, aquello fue una cosa increíble, pero a la misma vez estaba envuelto directamente en facilitar que aviones que salían de Colombia aterrizaran en Panamá, las fuerzas militares le daban protección a esos aviones y al otro día esos individuos que estaban volando esos aviones continuaban hacia Estados Unidos para hacer las entregas de toneladas de cocaína aquí en los Estados Unidos.
¿Por qué tú crees que los gobernantes se tornan, se van hacia el lado malo de las cosas? Es decir, Noriega pudo haber sido alguien popular. El mismo Fidel Castro y Raúl Castro se dieron también a la droga. Venezuela es un narcogobierno. Es decir, la droga tiene mucho dinero, pero ¿por qué es eso? El poder y el dinero.
Es la ambición al dinero. O sea, no sé ni cómo explicarte, porque mira, si vemos el caso del Chapo Guzmán, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿qué necesidad él tenía de continuar en ese negocio cuando ya había hecho los billones de dólares? Pues mira, ahora va a terminar el resto de su vida en una prisión donde otra gente va a disfrutar ese dinero y no va a tener acceso a nada, ni poder, ni nada. Todos ellos terminan de la misma forma. Noriega terminó preso aquí, luego fue a Francia y terminó ya después de haber servido un año en Francia, lo enviaron ya a su casa, básicamente a Panamá, para que muriera, porque ya no podía ni caminar. Y perdió toda esa fortuna que desarrolló en el tráfico de drogas, porque nosotros no tan solamente investigamos a la gente, pero también le investigamos todas las cuentas bancarias, sabemos dónde están todos esos depósitos, y cuando ellos caen, ahí mismo vamos a atacar todas esas cuentas bancarias y las confiscamos para devolvérselas a los países.
Hay mucho dinero.
Billones y billones de dólares.
¿Y cómo es que pueden establecer un negocio de drogas? ¿Cómo tú que estuviste dentro, cómo es ese mecanismo?
Mira, se corrompen. O sea, básicamente comienzan a hacer un favor a una persona, esa persona le paga con dinero, le paga con favores, y una vez estén en el bolsillo de esta gente, ya no se pueden salir, ya tienen que seguir porque ya están envueltos. O sea, no hay forma de que se salgan. Y además la ambición al dinero, o sea, no, yo no me explico. O sea, a veces hablamos de la corrupción policiaca. O sea, tú dices, no, porque estamos reclutando a la gente mal. No, si un policía cuando tú lo reclutas, un agente de la DEA cuando tú lo reclutas, tú no estás reclutando a una persona que va a ser corrupta. Ellos comienzan, o sea, todos nosotros comenzamos correctamente, pero también tenemos que tener la disciplina para no caer en este tipo de tentación. Tú sabes los millones de dólares que yo he visto, cuando se cogen estas confiscaciones de millones de dólares. ¿Tú te crees que yo soy capaz de tocar un dólar de ahí? Jamás en mi vida. ¿Por qué? Porque mis principios me lo prohíben. Yo no podría dormir si yo he tocado algo que no es mío.
Tú has tenido una vida realmente importante. El problema que yo tengo ahora es que se nos está acabando el tiempo y usted se comprometió en estar 2 días y yo le voy a pedir que se quede un tercer día, porque los cubanos decimos que hay que sacarle el jugo, ¿no? Así también dicen los boricuas. Y usted tiene tanto que decir y los oyentes tienen tanto que aprender, porque esas son cosas que usted ha dicho que son vivencias suyas, son cosas que son extraordinarias. Entonces, bueno, si no abusamos mucho de usted, pues le pedimos que vuelva mañana otra vez, porque hay mucho que hablar, porque este señor también hizo algo que, óigame, para hacerlo hay que tener deseos de ser policía, porque vivir en un avión es quizás la cosa que alguien puede pensar que es glamorosa, pero es la cosa más apabullante que pueda tener un ser humano. Imagínense que alguien viva en un avión. ¿Cómo es esto posible? Bueno, si tú me lo permites, mañana continuamos, Félix, con este programa de Ventana Miami, porque de verdad ha sido un aporte extraordinario y qué va, esto hay que seguirlo. Así que mañana nos encontramos con Félix Jiménez.
Que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.